Ay, si a mí me hubieran consultado en su día. Quizá en vez de esto sonaría puro rock and roll, porque ahora llega
ya te digo.
El paseillo del Tron. Qué poco te conocen, Tron. Ángel Espósito, buenos días.
¿Qué tal, Palo? ¿Qué tal, familia? Buenos días.
Bueno, ¿de qué nos hablas
hoy? Estoy en el aeropuerto. Estoy a punto de despegar, que nos vamos a la frontera de México.
Huyendo del gobierno, Ángel.
No, no te creas, no te creas. No, ¿sabes qué pasa? Que lo de Nueva York y Washington parecía muy fácil, por eso mandamos a Herrera. Y nosotros nos vamos a la frontera con México a contar el drama de la inmigración y las espaldas mojadas y demás. Ya te lo contaré el lunes en directo desde allí.
Sí.
Bueno. Dos cositas. Primero una pincelada con lo del el pisito este del Espinar, que es un temazo que me parece apasionante. Ayer tuvimos en la tarde a quien se lo iba a comprar y que al final no se lo compró porque el pollo pedía 180 y pico mil, pero como no lo dejaban venderlo por tanto, había que clavar con abogados para hacer unas facturas de muebles entre medias. No me digas que no es precioso.
Madre mía.
El tema este es lo que tiene ser tan progresista y reformista, que de vez en cuando pues se te va la mano. Al final este señor se echó para atrás y lo acabó vendiendo unos meses después el amigo por 176.
Uh-huh.
Pero bueno, ahí queda la cosa, que me hizo bastante gracia. También fue curioso cómo cuando le va a enseñar el garaje y el trastero no sabía bajar. No sabía dónde estaba exactamente el trastero, porque como no había
estado nunca
en su vida al piso.
Claro.
Claro, pero en fin, es lo que tiene. Quiero haceros un par de reflexiones, imagino que lo habréis mencionado ya, sobre el gobierno. El primero es el enorme peso exterior de cara a la Unión Europea de este gobierno. Y ojito a la relación, una relación que las han pasado muy canutas ambos, y eso une mucho, entre Luis de Guindos y el nuevo ministro de Exteriores. Porque siendo el embajador ante la Unión Europea, es el que le ha acompañado a Guindos a todos los consejos económicos y a todos los ecofines, a pegarse con Dijsselbloem, a pegarse con Schäuble, etcétera, etcétera. Y entre ellos dos hay una relación muy interesante. Si juntas exteriores, economía, el ministro portavoz de educación y la ministra de Agricultura, tienes un peso europeo como nunca ha habido en los gobiernos. Me parece un matiz interesante. Y luego otro, y es que yo sinceramente pensaba que Pablo Casado, Maroto, alguno de estos iba a tener alguna cartera.
Sí,
y resulta que no.
Antes, sí.
Y alguien me cuenta que por donde van los tiros es que, nunca mejor dicho, que la ministra de Defensa no puede ser a la vez secretaria general del partido.
Ah,
y que en este próximo congreso del partido es donde se van a redefinir los cargos dentro del partido.
Y popular. Ahí es donde entrarán las nuevas generaciones.
Y ahí entrarán estas nuevas generaciones, efectivamente.
Eso que la secretaria general se va a dar a un vicesecretario, más o menos.
No, la secretaría general se va a dar a un secretario general nuevo que no sea ministra de Defensa. No tendría mucho
sentido. ¿Pero tú crees que estarían
de defensa,
en esa jornada nueva de vicesecretarios? ¿No?
Maillo,
los Pablo Casado, todo.
Maillo,
esos nombres, ¿no?
Maillo, recordad que hay uno que se quedó sin escaño, que es Maroto, que se quedó sin alcaldía por los pelos y que se ha quedado colgado incluso en las segundas. Pero bueno, ahí dejo el nombre. Ojalá, veremos si sale o no.
Pues tú, que te
vas. Que me voy, que despego.
Que te vas.
Oye, digo que te traigo unos imanes, ¿no?
Tú ya sabes, ¿Palo? Que sí, desde todos los sitios a los que vas, la nevera la tengo llena.
Bueno, claro.
Salvo si vas a ir a donde tengas un imán.
No, que, bueno, que...
No.
Y lo pegas, ojo, lo pegas en la nevera, ojo, al imán.
Mira, me has picado. A finales de noviembre... Me has picado.
Pero...
A finales de noviembre, Gistau, ¿sí? Te voy a decir dónde me voy de viaje. Vale. Ahí lo dejo.
Y también me traerás un imán, pero de los
no
de
creo.
Pegar.
Me parece que no. figuritas e imágenes de allí hay pocas. Pero bueno, ya os lo contaré.
Buen viaje, cuidaos mucho.
Besos y abrazos.
Besos. Adiós.
Chao.
Pues ahora llega el momento, pienso, de que les hemos hablado esta mañana de la muerte de esa niña de 12 años por un coma etílico después de un botellón en Madrid. Jesús de Valladolid tiene una hija de 12 años, está conmocionado. Se pregunta cómo hemos llegado a esto como sociedad. Su más profundo pésame.
Carlos, tengo una hija de 12 años, igual que esta chiquita de Madrid, y me siento totalmente conmocionado. ¿Cómo puede ser que una niña de 12 años esté en un parque a esas horas? ¿Cómo hemos llegado a esto como sociedad? Nos hemos de preguntar todos. Mi más profundo pésame a la familia. Un beso.
Marina, desde Boadilla, espeluznada también. Cuenta cómo en Boadilla del Monte hay tiendas orientales donde los niños pueden comprar alcohol. Si lo sabe ella, ¿cómo es posible? Se pregunta que no lo sepa las autoridades.
Me llamo Marina y resido en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Tengo una hija de 12 años y, como te imaginarás después de escuchar la historia de Laura, pues estoy espeluznada. Comentabas que estos niños que bebían con esta edad debían haber contado con la ayuda de un adulto para conseguir el alcohol. Sin embargo, yo te digo que en Boadilla del Monte hay establecimientos orientales locales en donde se vende, donde yo he visto salir a niños mucho más mayores que mi hija con botellas dirigiéndose a un parque más o menos solitario para beber. Si yo sé esto, que soy una ciudadana normal, entiendo que las autoridades municipales lo saben. No sé muy bien a qué estamos esperando.
Jesús, desde Toledo, mensaje para los ayuntamientos. Menos control de la polución de coches y autobuses, dice, y más de los establecimientos donde los menores pueden comprar alcohol.
Soy Jesús de Toledo. Para los ayuntamientos, señora Carmena, menos control, aunque no sea su ciudad, menos control sobre la polución que producen los coches, los autobuses, los trenes y todo eso, y más control sobre las tiendas que venden alcohol indiscriminadamente a menores y a quien les da la gana. Es más fácil de controlar eso que 5 millones de vehículos. Bueno, hasta luego.
Pues ahora mismo el ministro de Justicia es el primero que va a jurar su cargo ante el rey Felipe VI. Lo estamos viendo en la televisión. Predomina los tonos de la vestimenta bastante oscuros, ¿eh? No hay prácticamente color.
Es que es otoño y los conservadores. ¿Qué quiere que vayan? Como Carmen Miranda.
Están muy serios.
¿Has
muy
visto,
serios?
Paloma, la pieza que lleva Tejerina? Es muy original. ¿Sí? Parece una especie de sotana de Richelieu, negra.
Ah, yo había pensado un kimono, algo de...
Sí, o un kimono.
Algo japonés.
Es muy raro.
La presidenta
sí,
del Congreso, Ana Pastor, es la que lleva un vestido verde. Pero claro, más sí, verde, pero los demás es verdad, y muy institucional.
Gobierno muy serio,
en
¿no?
la sala de audiencias, la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santa María, va a jurar su cargo ahora mismo ante el rey, con pues es un vestido tipo abrigo, azul marino. Tenemos sonido.
Fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidenta del gobierno
Afónica.
Y ministra de la presidencia y para las administraciones territoriales, con lealtad al rey. Y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, pues... así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Pues la vicepresidenta
la vicepresidenta que tiene la voz tomada, sí. Está bastante acatarrada. Bueno, estamos comentando todo con David Gistao, Jorge Bustos, Nicolás Redondo Terreros, Maite Alcaraz, bueno, igual lo celebraron ayer. Y
qué buena
eso.
Planta tiene el de exteriores.
El ministro
parece
de exteriores.
Un
sí, señor.
Sí, sí, sí. Se parece vagamente a Faulkner con el bigote.
Bueno, siguen los ministros, los nuevos ministros, tomando posesión, bueno, jurando sus cargos ante el rey. Después, cuando terminen pues la jura en el Palacio de la Zarzuela, se dirigirán al Palacio de la Moncloa. En la escalinata, Mariano Rajoy hará la tradicional foto de familia con su gobierno. Y después se celebrará un primer consejo de ministros que va a ser, no va a tomar decisiones, va a ser un poco de hola, ¿qué tal? Esta es su silla, esta es tu silla y este es tu puesto. Atención, que va a jurar su cargo María Dolores de Cospedal, que es una de las novedades. Bueno, vamos a escucharla, a ver.
Mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Defensa, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Bueno, pues esto es lo que está insisto pasando que ahora mismo.
Insisto que les han dicho que miren a cámara.
Sí, sí, están mirando a cámara.
Parece que están jurando mirando los ojos a los españoles. O algo parecido.
Sí,
es un efecto. Bien, bien, Costa. Mira que bien va a su sitio. Muy bien, muy bien.
Por bueno, cierto, en la prelación del Estado es el tercer ministerio, como veis, después de la vicepresidenta.
Claro, porque está
el ministro de Asuntos Exteriores.
Ahí va don Cristóbal.
Montoro no me produce la
ahora viene Montoro. No te gusta tanto, ¿no?
No, decía que después de ese primer Consejo de Ministros que no es nada de decisiones, sino más bien un poco de, bueno, pues de hacerse la foto y de verse. Cada ministro irá al ministerio correspondiente y si hay relevo, pues se hará el intercambio de, o el relevo
bueno,
de carteras.
Bueno, y algunos que
se
tienen,
¿no?,
que triplicar, porque claro, tenían varias carteras por haber asumido la de los que habían salido. Entonces van a tener que hacer varios traspasos.
Oye, me gustaría que comentáramos un poco esta información que hemos dado a las 9 sobre el juicio de los ERE, el juicio oral que se abre. Bueno, pues Chávez, Griñán, está Carmen Martínez Aguayo, Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez. No sé cómo caerá esto ahora mismo en la situación que vive el Partido Socialista.
Pues supongo que...
Pues les obliga a un perfil bajo importante en la gestión.
Sí, pero supongo que se preveía, ¿no?, que será parte del automatismo procedimental, que no hay ninguna novedad en el asunto, sino que... Y por lo tanto, era un dato previsto por el Partido Socialista, ¿no?, de Andalucía y de la gestora. No creo que influya mucho en la... Hombre, tendrán una reacción con personas que conocen y quieren mucho, pero no creo que tenga una repercusión directa en la vida.
No, sobre todo porque parece que se contestan en el tiempo los dos casos de corrupción sistémica en el bipartidismo, ¿no? Venimos de Gürtel, de las declaraciones de Correa, de Bankia, y bueno, Bankia era más transversal el problema de las tarjetas Black, pero ahora ha contestado casi en tiempo, formalmente, por la corrupción del socialismo andaluz, que también es un juicio a un modo de funcionar durante décadas, y de alguna forma viene a anularlos políticamente, jurídicamente, judicialmente es otro camino, pero políticamente de alguna forma les obliga a no utilizar partidariamente, y menos en esta legislatura donde viene uno de ser investido con la abstención del otro, no pueden utilizar la corrupción como ha sido la norma para bloquear el país en los últimos 10 meses y para hacer oposición en los últimos 3 o 4 años.
Es que el foco del debate debe... No quiero decir con lo que voy a decir que deje de ser la corrupción, pero el foco del debate debe ser la impunidad, es decir, si hay impunidad o no.
Eso es.
Cuando todo el debate político se relaciona con la corrupción...
Y si hay reformas.
Y si hay reformas, sí. Cuando todo el debate político se relaciona con la corrupción, triunfan y se ponen en la mejor posición los antisistemas. No estoy diciendo en absoluto, que nadie me entienda mal, que no se tenga que hablar, que no se tenga que discutir, que no se tenga que hacer público todos los casos de corrupción. Lo que digo es que en un país democrático lo que tiene verdaderamente importancia, teniendo en cuenta que la naturaleza humana, pues es, se la pueden establecer algunos peros, lo que tiene importancia en un sistema democrático es si el sistema es capaz de depurar la corrupción que se provoca en el sistema.
Se han tomado, yo creo que se han tomado medidas desde el punto de vista político,
y en contra de lo que dice Podemos, si es capaz.
Claro, yo creo que los tiempos van a cambiar, pero es verdad que esta situación judicial de los dos expresidentes corrige esa sensación que había política de que los verdaderos casos de corrupción eran los del Partido Popular. Mucha gente le restaba importancia a los ERE, decía que era poco menos, bueno, que errores administrativos. Bueno, pues no. Hay ahora una vista oral donde van a estar los dos expresidentes. Y, por cierto, Nicolás, el otro día hablábamos de Juan Antonio Griñán, que estaba pasando una situación personal muy grave. Bueno, pues le imponen nada menos que 4 millones de fianza, más allá de los 6 años que le pide el fiscal. O sea, creo que su situación cada vez es más delicada y más complicada desde el punto de vista personal.
Bustos, que no le quitas ojo a la televisión.
No, es que ahora mismo está jurando. Gistau tampoco, pero es que está jurando una de las ministras más elegantes, que es Isabel García Tejerina. ¿No estáis de acuerdo? Que
oye,
una elegancia natural.
Me estaba preguntando una cosa, lo lanzo.
Va Luis de Guindos, no sé si es que una... es uno de los más poderosos.
No sé si es una.
De ir de la mano con Montoro.
Una política superada ya. ¿El hecho de que no esté la reina es algo malo o bueno?
No, yo creo que han cambiado los usos. Es verdad que la reina Sofía sí acostumbraba a estar. El otro día vimos la foto y en A veces la comparamos, la foto de hace 5 años, ¿no? Y estaba la reina Sofía junto al rey Juan Carlos. Y ahora es cierto que...
El otro día no estaba porque se encontraba en París.
En París.
Y hoy, pues no.
Pero había un replanteamiento del papel, ¿no? En este sentido. Todo queda más centrado en la figura del rey. Digo, en la.
Probablemente. Que haya dejado ese
detalle. ¿No? Lo veo.
Bueno, sabéis el debate que se va a abrir esta mañana, ¿no? Que es el de jura, promesa y crucifijo encima de la mesa o no, estado laico.
Se abrió el otro día.
Como dice Paloma, se abrió el otro día con Mariano Rajoy, que ya utilizó el crucifijo, que ya juró.
La mayoría está jurando.
Sí.
Todos están,
bueno, todos
jurando,
están jurando.
Tiene razón Gistau que todos están mirando a la cámara. Efectivamente, todos están mirando a la cámara.
Este plano oblicuo para que se vea el rey y luego el frontal.
Dolors Montserrat ahora.
Así como mantener el secreto de las
divulgaciones. Con Dolors Montserrat se está cometiendo una injusticia, que es tildarla de la cuota catalana del gobierno, como si no fuera.
Bueno, es una de las personas que ha estado en las negociaciones con Ciudadanos junto a Álvaro Nadal.
A Nadal y a Fátima Báñez.
Porque jurar mirando a cámara y leyendo al mismo tiempo es muy difícil.
Suponemos que no está ahí solo por ser catalán.
Pues el acto, fijaos, ha sido breve, es así de breve. Ahora el rey se acerca al centro de esta sala de audiencias del Palacio de la Zarzuela.
Y sacan un vino español.
Bueno, no da tiempo. No hay tiempo.
Ahora va a saludar a
Saluda
todos
uno a uno.
Ministros.
Primero la vicepresidenta, primera Soraya Sáez de Santa María. Y después uno a uno va saludando a cada uno de los ministros. Ahí está María Dolores de Cospedal.
Qué buena reverencia ha hecho.
Le ha hecho Montoro.
No es un gobierno paritario, ¿eh? Es toda en moda de la paridad.
Son ventajas.
De todas maneras, Rajoy no le da mucho trabajo a esta sala, ¿eh? Porque quiero decir, luego, como no suele cambiar a los ministros, salvo que se vayan por motivos casi naturales, ideológicos.
Sí, la verdad.
Salvo que necesite sacrificarlos políticamente como Gallardón.
Pues este es el momento, ahora mismo está ocurriendo esto en el Palacio de la Zarzuela. Está el rey saludando a los 13 componentes del gobierno de Mariano.
Son 13, eso no se puede haber evitado.
Son 13 y el presidente.
Y el presidente es el que rompe un poco, hace el número 14.
Nos ha fastidiado en su hijo.
Gobierno 48 de esta etapa democrática, 12 legislaturas. Y ahora, como decimos, Mariano Rajoy y todo su gobierno se dirigirán al Palacio de la Moncloa.
Lo estaba viendo Sánchez por la televisión, esto. Hundido en la melancolía.
¿Qué pensará? ¿Qué pensará Pedro Sánchez ahora mismo?
El pobre Iglesias.
Se está imaginando.
Le fascina la Moncloa.
Fíjate, Iglesias en lugar de Soraya, sí. De Santa María.
Foto de familia ahora mismo con el rey Felipe VI.
Sí.
Es la primera foto del rey Felipe con el gobierno de Mariano Rajoy, efectivamente, así es. Bueno, pues esto es lo que ha pasado ahora mismo en el Palacio de la Zarzuela y después, como decimos, se trasladan.
Los planos exteriores de Moncloa me recuerdan ya el discurso de Navidad, ¿verdad? Parece que van... Sí.
Todavía son no 13, están iluminados.
13 ministros, 7 antiguos, 6 nuevos. La proporción es bastante razonable con el, vamos, y coherente con lo que fue el discurso de investidura de Rajoy.
Hay 6
Rajoy habló de continuidad en lo económico y de negociación y acuerdo en con los socios que han facilitado su investidura. Y bueno, 7-6, la proporción es bastante sensata en ese sentido.
Arreglo de ser repetitivo, que no es un carro de combate político, de perfiles altos, de que no son los 7 magníficos.
Porque no era el objetivo.
Gente muy perfilada, gente con mucho peso específico, con mucho... La verdad es que, lo decía Nicolás, y es verdad, el poder concreto político recae todo en la vicepresidencia entero.
Y luego, ¿quién va a encarnar el discurso político? ¿Seguirá en el Parlamento siendo portavoz Rafael Hernando?
Eso es otra de las decisiones que tiene que tomar.
En Génova, sí. ¿Quién será el que marque, digamos, la línea? ¿Seguirá siendo Pablo Casado?
La verdad es que había la idea de que se podía cambiar Mariano Rajoy a Rafael Hernando por aquello de que a lo mejor necesitaba un perfil más conciliador en el Parlamento, pero también es verdad que hay una izquierda muy virulenta a la que de alguna manera
hay que contestar
desde el Parlamento.
Lo dices porque Hernando no te parece conciliador.
De todas formas,
no me hagas esas
el lunes la gestora del PSOE también es la que tiene que tomar alguna decisión en cuanto al, bueno, pues al grupo parlamentario, si hay algún cambio o no, ¿no? Creo, en cuanto a si se mantiene Antonio Hernando de portavoz o hay alguna modificación, porque ahora ya empieza la legislatura de verdad. Y entonces ahora es ya
no parece, ¿no?
Cuando empieza la legislatura de verdad, y entonces no parece que vaya a haber cambios.
O Antonio Hernando, si lo cesan ahora después de la autohumillación de haberse quedado ahí.
Y en el Partido Popular no creo.
No sé, Nicolás, qué pensará, pero yo no lo creo.
No lo sé, pero yo no creo que existan grandes cambios y que lo que van a tener es un... Esto sí que va a ser un perfil bajo en relación con los que votaron que no, y lo que van a tener que estudiar con mucha intensidad es las relaciones con el PSC. Yo, por ejemplo, algunas de las propuestas que en principio parecen razonables, que están apareciendo encima de la mesa para sustituir este protocolo que es de los años 70 del siglo pasado, no me parecen razonables. Por ejemplo, cuando hablan de la solución alemana en la que el Partido Socialista y el Partido deja todo en manos del Partido Socialista de los catalanes y los catalanes no tienen capacidad de influir en el Partido Socialista de los españoles, y que el único cambio que habría es que no estarían los socialistas catalanes en las elecciones del Partido Socialista, ni elegirían listas, que cada uno lo haría por su lado. Eso, que en principio es bonito, tiene un gran problema. Y es que el Partido Socialista Obrero Español deja de tener presencia en el territorio más complicado en los próximos años.
Pero es que ya ha dejado de tenerla, ¿no? Bueno, de alguna forma.
Pero ahora tiene una relación.
El PSC tiene voz y voto en el Comité Federal.
Sí.
Y luego no acata la decisión de la mayoría.
No, pues,
pero el PSOE... Es que hay una simetría injusta.
Sí, que
luego el PSOE no tiene ni voz ni voto en el Consejo Nacional del PSC.
Yo tengo que decir que los socialistas vizcaínos fuimos los que propusimos hace no sé cuántos años que se cambiara ese protocolo. Yo no estoy de acuerdo con ese protocolo.
Sí.
Lo que estoy diciendo es que la sustitución de ese protocolo por la solución alemana, por decirlo de alguna forma, agrava mucho más la situación del PSOE. Es decir, que no es nada fácil tomar decisiones, porque subsidiaría la política del PSOE total y definitivamente en un partido que ya no tiene ninguna relación contigo. Y dices, bueno, pues eso lo puedo hacer en Murcia, pues igual sí. ¿Lo puedo hacer en Navarra? Pues en Navarra, en Santander, pues igual sí. Ahora, justamente los próximos años, los conflictos más graves de carácter político van a nacer en Cataluña, y parece poco razonable que un partido que quiere ser alternativa no tenga nada que decir en Cataluña porque ha subsidiado toda su política de Cataluña en otro partido con el que no tiene ninguna relación.
Exacto.
Bueno, pues son las 9:25 ya. Creo que me voy a calzar lo que me tengo que calzar, eso, que es unos fluchos.
Si hablamos... Herrera en COPE. Estar informado.
Son las 9:31, las 8:31 en Canarias y llegan las coplas de Luis del Val.
Parece que hay chica nueva en la oficina y también ministros nuevos y alguna que otra ministra, que hoy se van a conocer y formarán una piña en Consejo de Ministros que ya en una hora se inicia. Don Joaquín Garrigues Walker siempre movía la risa porque a Fernández Ordóñez con frecuencia le inquiría si se conocía el nombre de aquella desconocida que se sentaba ahí enfrente y ministra parecía. Paco Fernández Ordóñez, que el jolgorio contenía, nunca le decía nada y esbozaba una sonrisa. Eran aquellos gobiernos que cambiaban cada día. No es el caso de Rajoy, que para él la osadía consiste en darle más fuerzas a Ede Santamaría y nombrarle portavoz a un hombre de cortesía, Íñigo Méndez de Vigo, que tenía una abuelita que escribió unas novelas muy románticas y líricas. Lo de Zoido está muy bien, que entiende de policía y además es magistrado, o sea, que él ya sabía que hábil interrogatorio es pegar una paliza. De sargento del dinero de forma ininterrumpida sigue Montoro el cenizo, triste como mercería, al que las hadas no dieron ni pizca de simpatía. Novedad es Cospedal, que estará muy entretenida con las juras de banderas y asuntos de la milicia. Ese ministerio va solo porque allí la disciplina es la costumbre ancestral en todas sus oficinas. A Rajoy las novedades ni le gustan ni le excitan. Y en asuntos exteriores el colmo de la osadía nombra a un embajador. O sea, que como ven, la cosa está muy aburrida.
Es viernes, todos juntos, saltemos, brinquemos, cantemos y contemos. Es viernes y llueve sobre España. Y llueven los ministros, y llueven y yo...
Espérate. Ahora, ¿qué me ha puesto? Ya. Que vengo de la calle, hija mía.
¿Hace frío ya?
Y traía las gafas empañadas.
Ah, ¿del frío y el calor que hace aquí?
Que no había ni tres en un burro. Para un día que hacemos el programa con luz...
Quítate
el... No, es verdad.
¡Uy, qué pullita!
¿Cómo aprovechas para que se nariz... ahora que se ha ido el jefe?
Eso no se lo dices al jefe.
El jefe tiene oídos en todas partes. Al jefe le van a instalar los auriculares, pero dentro del pabellón auditivo. No, o sea, que, se los van a poner aquí como una parte más.
¿Saben lo que pasa? Que como a Carlos Herrera le gusta todo como muy... con poquita luz, pues muy nada, íntimo. Muy
a
íntimo.
Nosotros no, que
y
se entera.
Ha marchado
nosotros no,
camino
nos
del
gusta
aeropuerto
ver.
Y nos hemos levantado y hemos puesto todas las... hemos encendido todas
ya,
las luces.
Ya, que estamos amontonados, por ya, lo menos...
Pues venga, claro.
Veo menos con gatos.
Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes, Goyo González?
Buenos días. Riguroso y buen análisis del gobierno de Rajoy el que se ha hecho esta mañana en su programa. Hay quien insiste en que este gobierno es de Rajoy. Pues claro, ¿de quién va a ser? De Podemos, de Pedro Sánchez. Buen programa, firma Paulino. Por favor, ¿no les parece que esto de los ministros empieza a parecerse ya a lo del entrenador de la selección de fútbol? Todos los tertulianos que son de la cuerda habrían hecho otro gobierno. Esperen un tiempo a que gobiernen. No lo he entendido muy bien, o sea, ¿de qué cuerda?
No, se queja de la crítica prematura, ¿no?
Ah, claro, que hay que sí. esperar por lo menos 100
hay que dar un
días. Siempre se da el tiempo, ¿no?
Para hacerlo una.
Hombre, sí, no sí, ministros,
por lo menos 100 horas.
No son jóvenes 100... que acaban de llegar a la política, tienen un pasado del que se pueda hablar.
Que exacto. más o menos nos lo sabemos.
Eso claro. está muy bien, Maite. 100 horas.
Digo que no todos ocupaban este cargo que van a ocupar ahora.
Los... Casi todos eran políticos famosos ya, menos el de exteriores, que nadie lo conocía.
Se quejan de la señal que mandan por televisión desde el Palacio de la Zarzuela. En las juntas no se ve ninguna bandera española. Española. Debe ser así, lo vengo observando desde hace tiempo. Gracias.
Ha puesto
junta, efectivamente.
Luego le vamos a preguntar a Carmen Lavallén, que anda por ahí por Zarzuela, a ver si ha visto ella o no.
No creo que sea un problema de ocultación en este caso.
No, si llega a ganar Podemos todavía. Pero...
¿Está Carmen Lavallén por ahí? No. Dentro de un momentito vale. le vamos a preguntar.
Tú me interrumpes cuando quieras.
Sí, no, ya sabes.
Yo soy un soldado raso.
¿Qué más dicen los oyentes?
Tú eres mi jefa. Siempre a tus pies, Paloma.
Claro, yo los tuyos.
Mi opinión respecto a las elecciones de Rajoy es que hay que ponerse a trabajar inmediatamente y no se puede perder el tiempo cambiando despachos y enseñando a la gente, probablemente los cambios los haga a mitad de la legislatura y escuchando al PSOE y a Ciudadanos. Y luego, añade, obesidad infantil. El problema se soluciona en el supermercado.
cuando se hace la compra. Aquí ha mezclado dos temas.
Sí, cambio de...
Igual es una metáfora. La...
Bueno, se soluciona...
muy elaborada.
No, no.
Se soluciona... El estudio que conocíamos ayer es muy grave, ¿eh? Porque...
Es gravísimo.
Porque
estamos en el segundo puesto del ranking europeo.
Sobre todo un país como este con la dieta mediterránea, ¿no?
Cuidado con el número de,
que parece
de chavales
que nos hemos
olvidado,
¿no?
Que tienen ya obesidad. Sí. Y no solamente es una cuestión de más deporte, es una cuestión de que aprendan a comer, es una cuestión de que les eduquemos también.
Eso es,
a menos,
educación en los
a menos
hogares,
comida basura.
En casa.
Y eso empieza muchas veces
hábitos
en
de
casa,
vida,
¿eh?
Claro.
No resolver las cenas rápidamente con cualquier cosa, ni las comidas porque tenemos prisa o tenemos que marcharnos a otro sitio. ¿Quieres que sepamos si el tema de las banderas, que te has quedado con la duda? Carmen Lavalle, en Palacio de la Zarzuela. Buenos días, Carmen.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Has notado algo raro? Había las banderas de las de siempre, entiendo, ¿no? Que se preguntaba a nuestros oyentes, a alguno de nuestros oyentes, si estaba la bandera de España.
Pues está todo, todo en su debido lugar y momento. Ha habido algunos nervios, pues por ejemplo la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que es nueva, pues casi va a jurar o a prometer el cargo antes de que fuera indicado. Pero vamos, lo que ha habido es normalidad, sonrisas ante la Biblia, ante la Constitución han jurado o prometido los cargos los 13 miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Aquí en Zarzuela ha comenzado todo con un poquito de retraso, había bastante tráfico en la ciudad esta mañana. 11 ministros han optado por la fórmula del juramento, solo dos, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría y la nueva ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, por la promesa ante el rey y con el ministro catalá como notario mayor del reino. Uh-huh. Ha sido él quien primero ha jurado el cargo para poder justamente ejercer esa labor. ¿Y qué juran o qué prometen estos nuevos ministros? Pues comprometerse a cumplir las obligaciones de su cargo con lealtad al rey, guardar la Constitución y las deliberaciones en secreto del Consejo de Ministros. El primero de estos Consejos de Ministros va a tener lugar a continuación a Moncloa, a donde a esta hora ya se dirigen los ministros, y la primera foto de familia ha tenido también lugar aquí en Zarzuela.
Pues ninguna novedad. Carmen Lavalle, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Goyo, ¿qué más cosas?
Cambiamos de asunto sobre la noticia que nos ha estremecido a todos. Que
y
nos
de la que quiero hablar después con David Gistao, Jorge Bustos, Nicolás Redondo Terreros y Maite Alcaraz. Después de que lo comentes.
Sobre el caso de la menor de 12 años que ha muerto por intoxicación etílica. ¿Son jurídicamente responsables los padres? Preguntan. Triste y preocupante. ¿Quién vende alcohol a menores? ¿Por qué la policía no pide el documento nacional de identidad? ¿Por qué no interviene? ¿Cuánto mueve el alcohol y las drogas? ¿12.000 millones de euros? Dejan todas estas preguntas.
Pues una de esas preguntas es la que quiero plantear en esta mesa. ¿Cómo es posible que chavales y chavalas de 12 años puedan comprar, aunque ellos hagan un bote de 8 euros, 15 euros cada uno, para comprar?
Pero no creo que lo haya comprado ella, ¿eh?
Ese es el tema.
Yo creo que se apunta a un botellón en el que había chicos mayores. Si no, no se
en
entiende.
El que habría mayores que compraran alcohol.
Yo quiero pensar que nadie le vende una botella de ron a un niño de 12 años. Otra cosa es que esté en la calle y se apunte a una fiesta que está en curso. Pero lo otro me parece imposible.
Claro, driblar la ley es fácil, porque al final si tienes un amigo que es mayor de edad, pues lo puede hacer por ti. Yo creo que eso es lo que suelen hacer, ¿no? Pero el problema que hay en España es que cada vez es más baja la edad de iniciación en el alcohol. Están ya en los 13, 14 años. Jóvenes que beben habitualmente.
Mira, el testimonio de un taxista. Dice, soy taxista y todos los fines de semana recojo a chavales de 15, 16 y 17 años con unos, él dice, pedos, bueno, con unas borracheras uh-huh. increíbles. Los padres lo saben. Son gente con dinero porque los dejo en buenas casas. No son familias desestructuradas. Opinión de este taxista.
No, es el alcohol como uso recreativo, no es el alcohol como desesperación barrial. No, es un problema. Lo que pasa es que antes decía un oyente, ¿son jurídicamente responsables los padres? Son moralmente responsables.
Moralmente sí.
No sé si jurídicamente. El problema con esto es la tentación de convertirlo en un problema estructural, que también es verdad que puedes como traspasar la responsabilidad al Estado, ¿no? ¿Hasta qué punto puedes vigilar que las tiendas de los chinos no estén abiertas? Bien, eso sí que corresponde al Estado. Pero hay una responsabilidad paternal.
Luego hay
esto.
Otra cosa. ¿Qué hace una chavala de 12 años?
Pero esto, un momento, lo que dice Jorge, también tiene su... Que, para empezar, los padres de esta niña bastante tienen ya.
Sí.
Bastante,
hoy,
sí.
Bastante tienen ya, como para encima andar fiscalizándolos ahora.
Y la hermana y todo.
Y luego, es muy fácil decirlo. Bueno, los que somos padres sabemos, y mire que mis hijos son pequeños, que tener a tus hijos bajo control constantemente no consigue nadie, salvo que les pongas encima un detective, claro, pero es que eso es imposible. Nadie sabe en todo momento lo que hacen tus hijos.
Es cruel.
Existe una tutela perfecta en ese sentido.
Pero tú eres el que decide si sale o no sale.
Sí, eso sí, pero ¿y si sale a la, y si, o sea, son las 5 de la tarde y a mí me ha dicho que va al parque a jugar al Urlahop?
Gistao, pero tú eres el que decide si tu hija a las 12 o la 1 de la mañana está en casa contigo o está por ahí.
Y a los 12 años más.
Y a los 12 años lo decides tú.
Pero también es verdad que la... 16 de años, que todos hemos...
Y que la botella de ron te la puedes tomar también a las 12 de la mañana.
Y en tu casa cogiéndosela a su padre.
Sobre todo que vuelve a ser Halloween esta cifra que ya pasa con el Madrid Arena, una especie de cifra dramática, trágica, que debería extremar las precauciones cuando llega, porque parece que es la excusa que cada año se encuentra para que...
A mí me preocupa más otra cosa, fíjate, el hecho de que ella, por enfadarse con su... como se ha contado la cosa, como ha sido, ¿no? Que ella en un momento determinado, es verdad que toman chupitos a lo largo de la noche, hasta ahí, bueno, en un momento determinado se enfada con sus amigos y coge la botella de ron y se la bebe entera. O sea, ¿qué puede pasar por esa cabeza que por un cabreo con alguien del grupo o con el grupo...
Fíjate, ¿sabes? Nosotros hoy en ABC Paloma hablamos con el jefe de psiquiatría del Hospital 12 de Octubre y dice que ese alcohol, tomado en pequeñas dosis, lo puede metabolizar el cuerpo. Y sobre todo el hígado, el hígado. Ahora, lo que es letal
del trago.
Es el trago, como hizo esta pobre criada.
Es una forma de autolesión. Es decir, es para... Hay niños que quieren llamar la atención de la forma más dramática
para
que es.
Claro, este es un caso muy concreto del que es difícil hablar. Yo estoy de acuerdo con
David. Sí, es difícil, es difícil.
En este momento, ¿cómo vas a hablar de los padres? Pero también es verdad que a las 12 de la noche no es razonable.
Sí, bueno, pero no se les puede juzgar.
¿Cómo vas a hablar ahora de eso? Ahora, sí podemos hablar, a mi juicio, de un ambiente general en determinadas ciudades de este país que propician situaciones que permiten
eso sí es responsabilidad
llegar
política,
a esta ciudad. Y esto no es de los padres, sino de las autoridades, de una cierta permisividad caótica y anárquica que está ahí, ¿no? Eso sí me parece.
Por ejemplo, si se sabe, te refieres, si se sabe dónde se realizan los botellones.
Hombre, aquí
medidas
patrullar, claro.
Tenemos también a eso, a limitarlos, desde luego.
Claro. Dicen, los ayuntamientos deben implicarse en evitar estos botellones y para eso tenemos policías locales y además esta persona se pregunta quién fue el tonto que le consiguió el alcohol. Él sí que necesita un desfibrilador.
Fijaos que este pasado Halloween en Madrid no se celebró ninguna macrofiesta, pero ha tenido que pasar lo que pasó en el Madrid Arena para que se ahora con el aforo se sea absolutamente escrupuloso.
El Madrid Arena es un caso distinto, ¿eh? Es un caso que no hay menores o no lo sabían en la misma medida. Es una fiesta en la que hay una quiebra de seguridad por un problema de aforo. Es un problema diferente.
Desde se aprovecha luego, para beber esa fecha.
El dolor que deben sentir estos padres es enorme, esa familia y esos amigos y compañeros y bueno toda la localidad de 20.000 habitantes.
Oyente, lo del negocio del alcohol y demás, si el problema no lo tiene el alcohol, si el uso adulto del alcohol, en mi opinión, como el de las drogas, no sería ningún problema. El problema es cuando incurre en edades en las que no hay autocontrol, que no tiene por qué estar ahí. O sea, el problema no lo tiene en sí el alcohol. Si yo con la edad que tengo, Nicolás, podemos entrar en un bar y tomarnos una copa y no
estamos
haciendo nada inmoral.
A mí también me gusta tomarme
ni...
una copita los fines de semana.
El problema no está en eso. El problema está en, me imagino que es algo más sociológico, más cultural, en por qué hay una niña de esa edad
con 12 años
se le da la oportunidad de hacer esto.
Y la tendencia, que es al alza.
Pero que, de todas formas, le dicen, los ayuntamientos no hacen nada. No, tampoco es verdad. En Madrid yo aprecio, otra cosa es que sea demasiado grande, pero yo en Madrid, desde la época de Gallardón, de alcalde, yo sí aprecio que hay una represión de los botellones.
Pero se celebran botellones todos los fines de semana.
Hay alcoholemias.
Y controles. A mí anoche me pararon en un control de alcoholemia.
Claro, otra cosa, como cualquier otra actividad clandestina,
la represión no sea perfecta. Han aumentado también, por ejemplo, en Madrid, David, las quejas de los vecinos.
Claro.
Que tienen los botellones en las puertas de su casa, que no pueden dormir y es verdad.
Pero Gallardón sacó una ley antigua botellón, que así fue llamada, que se vendió por supuesto como una ley represora contra la libertad, porque en ese momento, claro, todo se hace oposición con todo. Y entonces, claro, se te muere una niña y te dicen, ay, pero ¿quién? No había policía controlando. Pero si cuando la pusimos, ¿os quejasteis?
Gistao, a veces no valen solo las palabras, ¿verdad, Tony Martínez?
Pues no, hay que arreglarlo todo con los hechos. Y en Securitas Direct precisamente saben que para ganarse la confianza de los clientes, eso, que no valen las palabras, hay que demostrarlo. Y quieren regalarte una demostración gratuita de su alarma para que compruebes con hechos y no solo con palabras por qué más de 2 millones de personas confían en Securitas Direct para su protección y la de su familia. Porque es que son líderes de alarmas en España y en Europa. Así que puedes solicitar ya tu demostración gratuita de esta alarma de Securitas Direct llamando al 900-200-200. 900-200-200. Y tú tranquilo. Y tú, tranquila.
Hablar de seguro con todo es pagar muy poco y tener la seguridad de que no importa dónde esté tu coche averiado, estás geolocalizado. Es esto y mucho más. Línea Directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Por ejemplo, filetes de añojo primera A por 11,90 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital... ¡funciona!
La vida pasa muy deprisa. ¿Has pensado ya en tu jubilación? Ya es hora. Construye bien, bien tu plan de pensiones con Mafre, el puente hacia tu jubilación. Pregunta en tu oficina más cercana.
Si no eres de Mafre, es porque no vienes.
Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Bienvenido a la tienda de vidas nuevas. ¿Qué vida anda buscando?
Hola, me gustaría explorador en África.
Buena elección, aunque también puedo ofrecerle degustador de vinos a lo largo de los 5 continentes.
Uf, eso estaría bien.
O esta otra.
Espere, espere, esa, quiero esa. ¿Cuándo puedo venir a recogerla?
Venga a verme el 11 del 11.
Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón para darte la bienvenida a tu nueva vida.
Para el dueño de un negocio, este es el sonido de la felicidad. Si quieres que te conozcan más clientes, crea tu propia página web, porque 4 de cada 5 buscan en Internet antes de comprar.
Con Vodafone Tu Negocio Online te ayudamos a crear y posicionar tu web. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone, power to you.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere, pues eso, por el interés.
No, en Bricor no. De hecho, queremos tanto a nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, cambio de puertas y ventanas.
Hasta el 30 de noviembre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones en nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
9:48, 8:48 en Canarias. Llega el momento de La Puntilla con Paco Robles.
A las 7 de la tarde, cuando el nuevo y viejo gobierno de Rajoy salía a la luz oscurecida de noviembre. A esa hora, en esta ciudad del sur, la gente se echó a la calle. Una manifestación estática. Nadie se movía del sitio que había cogido con tiempo. En una plaza, el silencio compacto de los que aguardaban la llegada de alguien que saldría a esa hora. Un silencio roto por el canto infantil de los pájaros que se refugiaban bajo las últimas y románticas hojas del otoño. De pronto apareció ese hombre, con mayúscula, recio y triste, como lo llamó un escritor republicano, sí, republicano, en 1934. Antonio Núñez de Herrera, uno de los mejores prosistas que ha leído quien os habla, lo definió con las dos palabras de una saeta popular: divina y buena persona. A medida que avanzaba por las calles, el rumor se clavó en el tablón de las noticias. Quien había sido alcalde de esta ciudad del sur era el nuevo ministro del Interior. Tendrá que lidiar con la calle, que a partir de ahora se va a poner muy calentita. Tal vez por eso haya elegido Rajoy a Juan Ignacio Zoido como el ministro destinado a conservar la paz callejera. Tiene cintura política y personal, algo imprescindible para los tiempos que corren. Ayer, la ciudad que rigió Zoido durante 4 años volvió a darnos esa lección de tolerancia cívica que consiste en abarrotar sus calles y sus plazas sin que pase absolutamente nada. ¿La causa de esto, dice usted? Muy sencillo. No pasó nada porque pasó él, el de la sencilla túnica morada. ¿Y quién es él? Habría que leer a Chávez Nogales, el cronista que encontró la tercera España en el exilio y que lo definió como el alma de la ciudad. Ayer no salió para nadie porque salió para todos. Podemos hablar de lo que queramos. Podemos caer en las trampas de un populismo que nada tiene que ver con esta manifestación de ayer, auténticamente popular. También podemos callarnos ante el paso de quien cruzó anoche su ciudad en medio de un silencio roto por el llanto de los que se atrevían a mirarlo cara a cara. Mientras todos hablaban sobre los nuevos ministros que ostentarán el poder, en esta ciudad callábamos ante el único que lleva verdaderamente ese nombre. Nombre y apellido, inconfundible en la lejanía, cercanísimo como nadie en la cercanía. Por si alguien no lo sabe, se llama Jesús. Jesús del gran poder.
Pues sabéis también de lo que me acabo de enterar. El 12 de noviembre se reabre la sala de conciertos Bataclan, la sala de París.
Ah, sí, un año después.
Pues sí, y va a reabrir, fijaos, con un concierto de Sting. Lo acaba de anunciar el propio cantante.
Hombre, pues por haber traído a alguien bueno.
Bueno, a ver, Gistao.
Acordaos.
Pero tú...
¡Qué destroyer!
Este cuando viene
pero,
aquí...
Pero, Gistao, ¿tú qué tienes contra Sting?
No, hombre, pero además una sala tan rockera.
Hombre, mejor Sting que Celine Dion.
Pollito, ¿no? Sale en defensa de Sting, hombre.
Voy un poquito más allá. El día de... Bueno, el 11 de septiembre, el día del atentado de las Torres Gemelas, esa misma noche en Italia, estaba actuando Sting. Yo recuerdo que a través de Canal Plus pudimos ver en directo el concierto. Fue sobrecogedor. Era al aire libre. Uh-huh. La gente estaba, os lo podéis imaginar, compungida. Hacía muy poquitas horas que tuvimos noticia de aquel atentado. Ahora... Yo no sé si tiene algo que ver, ojo, estoy hilando muy fino, ¿eh?
No, dice, mira, la venta de entradas comienza el martes, el próximo martes, y los beneficios, según ha dicho el propio cantante, irán destinados a la ONG Life for Paris.
Y seguro que el ambientito va a ser y muy duro.
Y 13 de noviembre.
Sería, ¿eh? Entrar ahí, imaginarte. Sí, sí,
sí. Ambas en ayudas a las víctimas de los atentados, o sea que...
La tocaron en la sala los que estaban dinero... tocando cuando atentado.
Lo tocaron en París, pero no en la sala.
Ah, no, no se atrevieron.
No, en la sala no ha habido nada.
Bueno, Goyo.
No, está cerrada.
¿Y qué nos espera esta mañana?
Hoy no abre sus puertas Radio Carlitos.
Vaya.
Porque Carlitos Herrera está ahora mismo cogiendo un avión rumbo a los Estados Unidos.
Todavía no, tiene que pasar los controles y ya veremos.
A ver si puede. De la misma manera que hemos encendido las luces de este pequeño estudio, antiguamente una cueva, hoy una fiesta.
Está irreconocible este estudio.
Vamos a abrir los micrófonos de Radio Goyito y Radio María José Navarro.
¡Hombre!
Que no le gustan los diminutivos a María José. Si le llamo María José, me dicen, solo me llama María José,
no,
Carlos.
No, María José.
Y además tiene toda la razón del mundo. Y, bueno, el pirata que va a estar sentadito con nosotros, Manu Tenorio. Esta semana ha sido la semana de Operación Triunfo, sí. Pero no le vamos a entrevistar por ese motivo.
¿No le vais a hablar de la cobra?
¿De la cobra, no? La cobra. ¿No vais a hablar de la cobra de Bisbal a Chenoa?
Vamos a dejar
vamos
la cobra.
Lo que pierdes.
La cobra la vamos a dejar en una culebrilla. Vamos a hablar de un disco libro estupendo, ¿sí? Donde resume lo que ha sido su carrera hasta el momento y donde nos presenta su último trabajo discográfico. Y atención a estos nombres. Bueno, a los más jóvenes de los que estáis aquí posiblemente no suenen de nada. Pero, perdona que te mire, hijo, es que a mí me suena ni mucho.
Voy, claro. Está mirando a Nicolás Redondo.
Los Relámpagos, los Ibros, sí, los Tops, los Brincos, los
hombre.
Mismos,
hombre.
Kurt Savoy, Mike Kennedy, los Bravos, Mike los Kennedy. Pequeñiques, Paco Pastor, el de Fórmula Quinta, los Continentales, Mickey, el de Mickey y los Tony, esta vez con los Colosos del Ritmo, los Pasos, Pepe Barranco y un larguísimo...
Te falta Lone Star.
Que van a actuar en una matinal el próximo 20 de noviembre.
El 20 de noviembre matinal.
Matinal porque a la noche no llegas.
En el Cine Rialto de Madrid. Teatro Rialto. Actuando todos estos grupos presentados.
Qué bien.
Entre otros por José María Íñigo.
Sí, sí,
gente
sí.
De
sí,
la
sí.
Edad. Gente de la edad.
Servirate con pastas en la barra libre.
Que me han metido en el lote. Yo voy a presentar a uno de los grupos.
Ah, bueno, claro.
No, porque la verdad voy a ser el más joven en edad, pero no creo que sea el
pues
más joven.
Pues me parece una buenísima iniciativa,
oye,
sí, señor.
Los Brincos siempre han sonado en mi casa. Eso es una memoria sentimental de España.
Yo voy a ir.
Intergeneracional.
Siempre, yo me voy a ir.
Constantemente desde
Beatles,
me voy al Corte Inglés.